El libro de Daniel, el capítulo 6. Hemos llegado al último capítulo de la primera división del libro de Daniel. Del capítulo 1 hasta el 6 tenemos la primera sección, que es histórica. Y la segunda sección es del capítulo 7 hasta el 12, que es la sección profética. No que la primera sección no tiene ninguna profecía o revelación, pero que trata más lo histórico, pero al mismo tiempo contiene algo de profecía. Del capítulo 7 en adelante vamos a ver los sueños, las visiones que Dios le dio a Daniel, tanto como la interpretación. Ahora, Daniel a este punto tiene como 84 hasta 88 años de edad. El imperio babilonio ha caído. Hemos leído eso la semana pasada. El versículo 31 dice: y se apoderó del reino Darío de Media, siendo de 62 años de edad. Entonces la cabeza de oro ha caído como Dios profetizó. El segundo imperio, Medo-Persia, es establecido ahora. Los brazos y los hombros de plata. Daniel ha visto a muchos reyes gobernar Babilonia. Ahora va a entrar el segundo imperio, el de Medo-Persia. No es un joven como era cuando vino a Babilonia, pero ya un hombre maduro, grande, de 84 hasta 88 años. Los críticos tienen dos problemas con este capítulo. El primer problema es que no pueden aceptar que Darío es o era el rey de Babilonia cuando derrotó al imperio de Babilonia, porque ningún hombre histórico ha registrado el nombre de Darío como rey de Medo-Persia. Entonces tienen problemas con eso. Pero como vimos la semana pasada, o más bien decir, el capítulo 5, del rey Belsasar, ningún histórico registró la existencia de él, y no fue hasta este siglo que fue encontrado registros de su nombre por encuentros arqueológicos. Entonces, no importa si no hay un registro histórico, reconocemos que el libro de Daniel es inspirado por el Espíritu Santo, y hasta este punto, todo lo que los críticos han dicho que no creen, se han probado en error. Entonces, nosotros como cristianos aceptamos la palabra inspirada, y Dios no puede mentir, y con seguridad, con tiempo, el nombre de Darío va a aparecer. Pero aquí nos muestra que Darío era el rey que tomó el imperio de Babilonia. Algunos creen que este Darío era el gobernador que se llamaba Gubaru, el gobernador que atendió el reino bajo la autoridad de Ciro. Es una opinión. La otra opinión, que dicen que Daniel está en error completamente. Yo no acepto esa. Otra opinión es que Darío y Ciro son la misma persona, y que Darío es un título como faraón, como César, otro título. Es posible, pero yo no lo acepto tampoco, porque tenemos mucha prueba dentro de las escrituras y detalles de las dos personas, Ciro y Darío, para ser la misma persona. Aquí a fines del capítulo 5 tenemos la edad de Darío, 62 años. En el capítulo 6, versículo 1, dice que ahí su función era que constituyó sobre el reino 120 sátrapas. En el capítulo 9, versículo 1, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Otra identificación de él. Y en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces, Daniel menciona al rey Darío varias veces, con diferentes identificaciones. Aparte de Ciro. El libro de Ezra también, en el capítulo 6, después del decreto de Ciro para que los judíos regresaran otra vez a Jerusalén y empezar a construir a Jerusalén otra vez, años después causaron parar la obra por rumores. Entonces el rey Darío, nos dice el capítulo 6 de Ezra, buscó los registros y confirmó que Ciro el rey en su primer año dio el decreto de construir Jerusalén otra vez y confirmó ese decreto y dio mando otra vez para reedificar Jerusalén otra vez. Entonces, lo tenemos en estas secciones, la profecía de Jeremías acerca de Ciro. Se encuentra en Ezra, el capítulo 1, versículo 1, en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículo 22. Hay similitudes también entre el capítulo 6 y el capítulo 3. Ahí tenemos los tres amigos de Daniel, quien fueron arrojados al horno de fuego, porque eran fieles a Dios. Ahora tenemos aquí a Daniel, quien va a ser arrojado al foso de los leones. Los tres amigos se negaron a adorar al ídolo, a la imagen de Nabucodonosor. Daniel se rehúsa a hacer petición al rey como si fuera Dios. La acusación de los tres fue verdadera. Estaban desobedeciendo el decreto del rey. A Daniel la acusación es falsa en forma que ellos plantaron la situación para poder acusarlo. Entonces Daniel fue acusado falsamente. Ellos establecieron el problema, como vamos a ver. El motivo: celos, envidia y odio. Déjenme leerles a ustedes en el libro de Proverbios, simplemente dos. El Proverbios, el capítulo 6, versículo 34, dice esto: porque los celos enfurecen al marido y no perdonará en el día de la venganza. El principio allí, en su contexto, es al hombre que viene a conocer que su esposa ha sido violada por otro hombre. Pero el principio es consistente por toda la Biblia. Los celos de un hombre es algo horroroso. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad de tener celos. Celos que Dios use a otra persona más que nosotros, celos que otra persona tenga más que nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de todo eso. Aquí, los que van a acusar a Daniel tenían celos de Daniel, como vamos a ver. También envidia. En el Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 30, dice: el corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando uno es celoso o envidioso, más daño aparece a la misma persona que a sus enemigos. Destruye a la persona más, su carácter, su personalidad, su salud física, su salud mental. Entonces, tenemos que entregar nuestro corazón al Señor y reconocer que nosotros tenemos esas capacidades y vigilar para que no lleguemos a caer en ese tropiezo. Ahora, en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el 3, tenemos la promoción de Daniel. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y ministros, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí tenemos la promoción de Daniel. Dios sigue teniendo su mano sobre Daniel, avanzándolo en el reino de Babilonia, tanto como en el reino medo-persa. Ahora, tome en cuenta que en el segundo versículo dice que Daniel era uno de los 3, 120 sátrapas, 3 ministros para sobrever la obra, el trabajo, pero Daniel era uno, en el versículo 2 nos dice, pero en el versículo 3 dice que era superior que los otros. Hemos visto ya que el carácter de Daniel es superior por todo este libro. Tal fue el caso en el reino de Nabucodonosor y tal es aquí en el reino de Darío. El propósito para poner a Daniel como el ministro principal es dado en el versículo 2 a fines de él, para que el rey no fuese perjudicado. El rey reconocía que no tenía hombres tan honestos como desearía. Entonces, reconociendo que Daniel era un hombre honesto, reconociendo que nadie le iba a robar al rey cuando recogían las tasas y los impuestos y todo. Tal debe ser el caso del cristiano, que debe ser identificado por ser honesto o honesta. Algunos cristianos no son tan honestos como deben de ser. Entonces Dios desea que nosotros seamos honestos y que la gente pueda confiar en nosotros. Lo que hacemos, lo hacemos a la honra de Dios. Vemos aquí la promoción de Daniel, que sigue según la voluntad de Dios. Del versículo 4 hasta el 7, tenemos el complot contra Daniel. Dice, entonces los ministros a los sátrapas y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino, mas no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque él era fiel, y ninguna negligencia ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión para acusarle, si no lo hallemos contra él en relación con la ley de su Dios. Toma en cuenta el complot contra Daniel aquí. Dice allí el versículo 4 que él era un hombre fiel. No podían encontrar una falta en él. Y el plan era en el versículo 5 que si iban a encontrar alguna falla en él, iba a tener que ser según su relación con Dios Jehová. Pedro nos dice que si el hombre nos acusa falsamente, que no debemos de tratar de defendernos, pero entregarnos a Dios. Porque preferible es ser acusado falsamente que acusado verdaderamente. Aquí Daniel es acusado falsamente, y en el versículo 6 dice: entonces estos ministros y sátrapas vinieron apresuradamente a la presencia del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Interesante que lo que le dicen al rey no es verdad, tanto como lo que le van a decir acerca de Daniel. Están interesados por su propio beneficio, quieren quitar a Daniel de ese puesto simplemente para que puedan abusar del rey y hacerse ricos. Darío, el rey, en el versículo 7 dice, ellos dicen, todos los ministros del reino, tomen en cuenta, dicen todos. Esa es una mentira porque Daniel no fue aconsejado. Y con seguridad no todos los otros fueron aconsejados. Pero dicen, todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado en consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Interesante que los medo-persias adoraban al fuego como uno de sus dioses. Entonces, ellos no eran como los de Babilonia que ejecutaban a sus prisioneros por medio de fuego, pero en vez por los fosos de los leones aquí. Tomen en cuenta que en el versículo 8 hasta el 9 tenemos el decreto permanente. Dice, ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Toma en cuenta ahí en el versículo 8 que dice que la ley Media y de Persia no podía ser abrogada. Tres veces ocurre esta frase. Cuando Dios nos dice algo más de una vez, tenemos que tomar atención a ella. Ocurre en el versículo 8, aquí, el versículo 12 y el versículo 15. La ley no podía ser abrogada porque ellos creían que el rey era un representante de su Dios, y como representante de su Dios no podía fallecer, no podía cometer error. Entonces, tal era la ley de Media y de Persia. Aquí podemos ver la inferioridad del imperio Medio-Persia. Porque el imperio de Babilonia, el rey Nabucodonosor, lo que él decía, hacía, y se hacía. Y nadie podía contradecir o abrogar lo que él decía. Pero él sí podía abrogar su propia ley. Era un rey absoluto, monarca. Aquí, Media Persa, no es el caso. El rey estaba sujeto a su propia ley. Entonces, cuando la profecía del capítulo 2 se refiere a la inferioridad de los reinos o los imperios, no es en forma geográfica o fuerza militar, pero en forma de el rey, cada uno inferior al último. En el capítulo 5, versículo 19, leímos la última semana, que allí el rey Nabucodonosor, quien era abuelo de el rey Belsasar, lo que mandaba allí se ordenaba y se obedecía, y su voluntad era perfecta, según a sus deseos. Ahora, en el versículo 10 y 11, tenemos la práctica de Daniel. Dice, cuando supo Daniel, cuando supo de ese decreto, que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La práctica de Daniel era orar 3 veces al día. Toma en cuenta que dice, lo solía hacer antes. Daniel no cambió su práctica de orar simplemente porque la circunstancia cambió. Era la práctica de Daniel. ¿Cuánto podemos aprender, Daniel, que muchas veces nosotros no oramos hasta que tengamos una situación de necesidad o algo que no podemos ver alguna solución? Y después de tratar todo lo posible, con toda fuerza humana, entonces decimos, bueno, no hay ningún remedio, hay que orar. Cuando debe de ser el primer paso. Daniel, la práctica era un hombre de oración. Su costumbre no cambió por este edicto. 3 veces al día, quizás tal como el Salmo de 55, versículo 17, dice ahí Daniel o David, que oraba en la mañana, en mediodía y en la tarde. Con seguridad, Daniel oraba mucho más esto, pero un lugar privado, un lugar de costumbre y 3 veces al día. Algo que debemos de tomar atención para nuestra vida como cristianos, porque la Biblia nos dice, por todo el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, que debemos ser hombres y mujeres de oración. El Señor Jesucristo dice que desmayamos porque no oramos. Pablo dice que debemos de orar sin cesar. Pablo dice que debemos de traer toda petición y suplicación a Dios, sin ansias, pidiendo a Dios. Entonces la oración es la vida del cristiano, completamente. Ahora, lo que Daniel estaba haciendo aquí, en forma de orar a Jerusalén, era según la petición de Salomón en Primer de Reyes, el capítulo 8, tanto como en Segunda de Crónicas, el capítulo 6. En la dedicación del templo, Salomón le pidió a Dios que si algún día su pueblo se alejaba de él y Dios los ponía en otra tierra como prisioneros, y si ellos se arrepentían y tomaran su cara y la pusieran en la dirección a Jerusalén y pidieran y clamaran a Dios, que Dios les oyera. Esto es directamente en la promesa y la petición de Salomón. Entonces Daniel ya sabía, reconocía que ya 70 años habían traspasado. El cumplimiento de las profecías de Jeremías, Isaías y Ezequiel iban a cumplirse. Entonces, vemos la relación entre el hombre que es un hombre de las Escrituras y un hombre que es un hombre de oración. Si vamos a poder orar efectivamente, tenemos que ser gente de las Escrituras, como Daniel. Daniel no podía pedir o suplicar al rey como si él fuera Dios. Daniel se entregó a la ley de su conciencia. La Biblia nos dice en Romanos 13:1 y 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 13, que el cristiano debe y tiene que obedecer toda la ley del país. Pablo le dice a Timoteo que Dios ha puesto los gobernantes de este mundo. Eso no quiere decir que son cristianos, pero Dios es el autor de ley y de orden. Pero la Biblia nos dice que nosotros como cristianos, cuando la ley del país trata de abrogar la ley de Dios o contradecir la palabra de Dios, entonces el cristiano tiene que obedecer a Dios en vez que el país o la ley de ese país. ¿Se acuerdan en los Hechos, el capítulo 5, versículo 29? Cuando los fariseos y saduceos le dijeron a los discípulos que no podían declarar las buenas nuevas en Jerusalén. Y ellos dijeron, ustedes juzguen si es bien obedecer al hombre o a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Entonces yo tengo que someterme a la ley del país solo cuando esa ley trata de abrogar o contradecir la ley de Dios, entonces yo no obedezco a esa ley. Pero solo cuando eso ocurre. Tenemos que tener cuidado como cristianos de no ser rebeldes contra lo que Dios ha declarado. Ahora, en el versículo 11 dice, entonces se juntaron apresuradamente aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando a su Dios. Dando gracias, orando y rogando a su Dios. Con seguridad estaba pidiendo por su pueblo, por protección, no nos registra eso aquí, pero no creo que Daniel estaba más preocupado por él mismo, pero que estaba preocupado por su pueblo y estar sensitivo a la voluntad de Dios según las profecías que iban a pasar. Del versículo 12 hasta el 17 tenemos la predicación de Daniel, o es decir, la situación, el predicamento bajo cual Daniel se encontraba. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días haga alguna petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo, así es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron en presencia del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el decreto, el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su oración. Aquí tenemos la acusación de Daniel falsa, solo porque estos hombres crearon el problema para poder acusarle falsamente. El versículo 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Literalmente dice que le rompió el corazón, reconociendo que la culpa era más de él que de estos hombres, porque él no probó el motivo de ellos ni trató de averiguar exactamente lo que querían ellos. Luego reconoció aquí el intento y el motivo de esos hombres y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo haciendo esfuerzos para librarle. Aquí vemos algo bien precioso: el amor de Darío hacia Daniel y la relación que tenía Daniel con Darío, tanto como la relación que tenía con Nabucodonosor. Daniel era un hombre fiel a Dios y con seguridad usó toda oportunidad para comunicar la relación de Dios Jehová. En el versículo 15 dice: pero aquellos hombres se reunieron apresuradamente ante el rey y le dijeron: ya sabes, oh rey, que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, él te libre. Lo que el rey estaba diciendo aquí es que él trató todo lo posible para librar a Daniel, pero no podía hacerlo. Aunque él sabía que no lo podía hacer, trató. Y aquí en el versículo 16, a fines de él, literalmente lo que el rey estaba diciendo era que tu Dios tiene que librarte porque yo no puedo. Interesante que en la epístola de Pedro, la primera epístola, el capítulo 4, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. La vida cristiana es una vida de sufrimientos muchas veces, y nosotros nos tenemos que encomendar a Dios como fiel Creador. No toda la gente que ha existido ha sido rescatada como Daniel va a ser rescatado. Algunas personas han muerto. ¿Se acuerdan cuando Pedro, en los Hechos del capítulo 12, fue tomado preso y estaba allí durmiendo con 4 guardias alrededor de él? Jacobo fue matado. ¿Por qué dejó Dios a Jacobo morir y a Pedro vivir? Dios es soberano. En realidad, ¿quién es el que fue librado? ¿Jacobo, quien fue ante la presencia de Dios, o Pedro, que tuvo que esperar años después? Todo depende cómo vemos nuestra vida. Si en realidad vemos que esta vida simplemente es un vapor temporal, y que si en realidad creemos que cuando morimos estamos ante la presencia de Dios. Pedro también en el primer capítulo de la misma epístola nos dice allí que las pruebas al cristiano, en el versículo 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Las tentaciones son por poco tiempo, son necesarias y son de tentaciones diversas. Santiago nos dice que son para nuestra perfección, dependiendo de Dios y pudiendo ver la fuerza y el poder de Dios para refinarnos y prepararnos para lo que tiene Él. Ahora, en el versículo 18 hasta el 20, tenemos el rey que no tiene poder, el rey impotente, no tiene poder para hacer nada, es rey, pero no puede librar a Daniel. Y en el versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No dejó que le trajeran concubinas y se le fue el sueño. Aquí vemos la devoción del rey a Daniel. Había una relación real, sincera. No me sorprendiera si cuando llego al cielo vamos a ver también a Darío allí, tanto como Nabucodonosor. Llegaron a un punto de reconocer a Dios Jehová. Muchos creen que Darío no confesó a Dios por su decreto al último, pero es posible, y yo creo que sí. En ese día vamos a ver. Pero aquí el rey está triste. En el versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana en el amanecer y fue apresuradamente al foso de los leones. Ahora en este versículo vemos un poco de fe en el rey Darío. ¿Fe en quién? ¿Daniel? No. Fe en el Dios de Daniel. Porque si uno no tiene fe en el Dios de Daniel, ¿por qué fuera uno en la mañana de prisa? Era el foso de leones. Algunos dicen que los leones no tenían hambre, por eso no se comieron a Daniel. Otros dicen que eran chimuelos, no tenían dientes. Es increíble lo que muchos comentaristas dicen para explicar la liberación de Daniel. Va al foso. Y en el versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú con tanta perseverancia sirves. La segunda vez que dice eso, Darío. La reputación de Daniel era conocida. Pero la reputación de Daniel estaba basada en su carácter piadoso. Mucha gente está interesada en tener una reputación, pero no le importa cómo la obtiene. El cristiano debe de tener cuidado de tener buen carácter, y si Dios quiere darle una reputación, bien. Pero preferible tener un carácter santo, piadoso y que no puede ser culpado. Entonces, la segunda vez dice aquí, perseverancia, sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Otro rey preguntó eso en el capítulo 3. El versículo 17. El rey Nabucodonosor le dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El versículo 15 afines. Y el versículo 17 dice, he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido. La misma pregunta le hace aquí Darío a Daniel. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel, del versículo 21 al 24, tenemos el protector de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel. ¿Quién es este ángel? Es muy posible que este ángel es el Señor Jesucristo, el ángel del Señor. No tiene que ser, pero es posible. Dios muchas veces, cuando aparece en el Antiguo Testamento, aparece como ángel. Cuando vino Abraham, tres ángeles, uno de los tres era Dios. Pero cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento en forma física como un ángel, nunca es el Padre, pero es el Hijo. Porque el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 18, nos dice que el único que ha revelado al Padre es el Hijo. Entonces, el Padre nunca ha venido a la tierra. Solo el Hijo. Si no es el Señor Jesucristo, es simplemente un ángel. La Biblia nos dice que ángeles son ministros para los hijos de Dios. Hebreos, el capítulo 1, versículo 14 nos dice eso. Los Salmos también nos dice, el Salmo 34, 7 y 91, 11, para atendernos que no hagamos tropiezo. Ángeles fueron a Sodoma y Gomorra para ayudar a Lot salir, tanto como su familia. Ángeles vemos por toda la Biblia como ministros de Dios para nosotros. En la historia de Israel, Isaías nos cuenta cuando la armada de Asiria estaba alrededor de Jerusalén, que Dios envió un ángel quien destruyó 185 mil soldados en una noche. Un solo ángel. Increíble. Entonces mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Quién es el protector de Daniel? Dios. Algunas veces es importante que cuando uno es acusado falsamente, algunas veces lo mejor que podemos hacer es no defendernos, pero huir a Dios y encomendarnos a Dios. Hay ciertas cosas que no valen la pena tratar de defender y aclarar. Mejor dejarlas así. Y hay otras que debemos de atender de ellas. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para distinguir cuál debo defender y cuál no debo de defender. Es interesante aquí que los leones iban a ser el instrumento de la destrucción de Daniel. La Biblia nos dice que Satanás, el diablo, también se llama el león. En la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 17, Pablo está escribiendo a Timoteo y dice allí: pero el Señor estuvo en mi lado y me revistió de poder para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen. Tomen cuenta, y fui librado de la boca del león, Satanás. La primera epístola de Pedro, el capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces reconocemos que Satanás es representado por el león también. Pero el Señor Jesucristo es llamado el león del tribu de Judá. Satanás es un imitador. Él no es el rey. Él no es Dios. Es un ángel caído. Entonces vemos aquí como Daniel fue puesto en el foso de leones, con el sello del rey. ¿Se acuerdan que pusieron al Señor Jesucristo en la tumba y lo sellaron también pero ese sello ni esa tumba pudo detener al Señor Jesucristo. Igualmente aquí ni el sello ni los leones pudieron tocar a Daniel, porque el ángel de Dios cerró la boca del león. Yo no creo que Daniel, acuérdense que tiene 84 hasta 88 años, yo no creo que Daniel estuvo en un rincón con miedo. Yo creo que Daniel durmió como un niño esa noche, quizás usando uno de los leones para almohada. Igual como Pedro estaba durmiendo entre cuatro soldados en los Hechos del capítulo 12, sabiendo que Herodes había mandado que la próxima mañana matarle a él. ¿Cómo podía dormir? Porque sabía que Dios le dijo que iba a morir de viejo. Entonces es importante tener una relación con Dios diaria, estar bien con Dios y servirle siempre. Ahora, el versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera, y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Subrayen eso, había confiado en su Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 33, nos dice que por medio de fe le paró la boca y le cerró la boca al león, porque creyó y confió en su Dios. Y dio orden el rey de que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueran echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tanto por el comentario que los leones no tenían hambre. Tanto por el comentario que los leones no tenían dientes. Ni pudieron pegar al suelo cuando fueron devorados por los leones. Ahora, ¿por qué arrojaron a todas las familias? Porque tal era la ley de Medo Persia, que si uno acusaba falsamente o cometía un crimen, su familia también podía ser ejecutada. Pero en realidad Dios dio esa ley también en Deuteronomio, el capítulo 19, versículos 16 hasta el 21. Pero no en tal forma, pero allí dice así, que si algunos hombres alzan una calumnia o acusan a una persona falsamente, lo que ellos pensaban hacerle a esa persona sería juzgado a ellos y se le hacía a ellos mismos. Entonces lo que estos quisieron hacerle a Daniel fue su castigo. Interesante que Dios es el protector de cada uno de nosotros. La venganza es de Dios, no de nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto hombres atacando la obra de Dios y hombres de Dios? Y Dios ha protegido a estos hombres. Creyendo hacerle daño a los instrumentos de Dios, Dios ha hecho daño a ellos. El versículo 25 hasta el 27 tenemos la proclamación del rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz abundante a vosotros. ¿Dónde hemos leído esas palabras antes? ¿Se acuerdan en el capítulo 4, versículo 1, la confesión de Nabucodonosor, cuando confesó que Dios Jehová era su Salvador? Por eso yo creo que Darío llegó al conocimiento de Dios Jehová. otros no creen por esta declaración, pero yo creo que sí. En el versículo 26 dice: doy orden de que en todos los dominios de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Primera declaración, que el Dios de Daniel es Dios viviente en contraste a los dioses de piedra y de oro y de plata de ellos. Segunda declaración, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El reino de Dios Jehová es eterno. Terceramente, Él salva y libra. Cuarta, y hace señales y portentos en el cielo. Es un Dios de milagros. Y en la tierra, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Tal declaración por el rey Darío, reconociendo no solamente que él era el más poderoso. Muchos creen que esto es la única confesión que está haciendo aquí, pero yo creo que está haciendo más que esa confesión. Y creo que está aquí reconociendo y aceptando a Dios Jehová como su Dios. Y vamos a ver en este día cuando estamos allí si tal es el caso. El último verso, el versículo 28, vemos la promoción de Daniel otra vez. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dios tenía su mano sobre Daniel. Dios tiene su mano sobre su gente y su pueblo. Ahora, este capítulo 6 es una especie de tipo de lo que va a ocurrir en los días postreros o últimos días. Va a haber durante la gran tribulación un hombre llamado el anticristo. Lo hemos mencionado ya antes. Es llamado el hombre del pecado, hijo de perdición. Rey Darío es un tipo del anticristo, quien va a ordenar que toda persona le adore y acepte su marca. Daniel es un tipo del 144,000 judíos, quien Dios va a sellar y nadie va a poder hacerle daño durante ese periodo. Entonces aquí tenemos una fotografía de los días postreros del remanente de Israel. El anticristo, quien va a ordenar y va a declararse Dios él mismo. Eso lo pueden encontrar en Apocalipsis, el capítulo 7, 13 y 14. Pero para nosotros prácticamente, déjenme dejarles con tres preguntas para aplicar a su vida. Primeramente, ¿cómo responde usted a un ataque personal o una acusación falsa? Importante. ¿Es como Daniel o no? Segunda pregunta, ¿qué tal si Dios escoge no librarlo de tal acusación o no librarlo o librarla como usted cree que Dios debe hacerlo? Y terceramente, ¿cambiaría su costumbre y práctica de orar cuando usted estaría en peligro o seguiría su costumbre normal, como Daniel? Esas tres preguntas nos va a dar la aplicación de este capítulo para nuestra vida. Usted responda y tendrá suficiente para empezar a trabajar. Hay que orar.